En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
Consultorio con Diego González, socio director de Cobalto Inversiones EAFI. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, bienvenido. Muy buenos días. Un placer estar aquí contigo.
Oye, teníamos antes, cuando hablábamos con Álvaro y cuando hablábamos con Marian, el tema de grandes o pequeñas compañías. Y Marian decía que estaba más posicionada hacia las empresas de gran tamaño en Europa, pensando en que si hay una subida de tipos de interés o pasa cualquier cosa, pues están más preparadas para soportarlo y para afrontar momentos inciertos. Y sin embargo, Álvaro me decía que, bueno, hay que tener un mix, que al final las pymes aportan con muy poquita volatilidad un extra de rentabilidad en torno al 3%.
Es así, realmente lo que son
las... ¿Tú más de pymes o qué?
Yo prefiero compañías de pequeña capitalización, porque es verdad que a largo plazo son más rentables, vamos, esos objetivamente, si cogemos los índices, son más rentables. Lo que pasa es que, por otra parte, en un contexto como el actual, en el que estamos en máximos, hay mucho recelo en cuanto a la continuidad del ciclo, ciertas dudas en cuanto a la fortaleza, pues lógicamente una cartera solamente con small caps, pues tiene un potencial también de caída muy superior, ¿no? Entonces, la recomendación general, que yo creo que es la correcta, tener una estructura con compañías de renta variable con todo tipo de capitalización, grande, pequeña y mediana, ¿no? Eso sería una cartera equilibrada, aunque en un momento dado, para determinados perfiles, pues tener cierto peso extra buscando más rentabilidad a largo plazo, pues lo vamos a encontrar en las pequeñas compañías.
¿Y mejor Europa, mejor pequeñas y medianas compañías a nivel global o mejor Estados Unidos? Pensando ya en 2022 y más allá.
Esa es una pregunta muy complicada. Nosotros, como hacemos la construcción de carteras de pequeñas acciones, incluimos Estados Unidos, es decir, fondos de Estados Unidos de pequeñas empresas, también de mundo emergente asiático, que creemos que pues también tiene que tener una representación, y sobre todo sí que le damos más sesgo a compañías, a fondos europeos de small caps, porque bueno, pues al final tenemos una parte importante en euros y tenemos ese cierto sesgo. Yo el único comentario que quiero hacer, que es interesante y relacionado con el tema de la gestión pasiva, bueno, pues en este tipo de fondos de small caps, el potencial de que el gestor lo haga bien, tenga un extra de rentabilidad frente al índice, es muy superior. Entonces creo que tiene todo el sentido no solamente tener una parte en small caps, sino hacer un esfuerzo importante por buscar esos fondos que tienen capacidad de generar alfa en los distintos mercados, pero esa sería un poco la respuesta.
Voy a invitar a los oyentes a participar y a plantearnos sus dudas sobre fondos de inversión. Tienen, ya saben, dos teléfonos, uno para mandarnos sus mensajes de texto o sus mensajes de voz, el 609-2247-16. Si lo prefieren, pueden marcar el 91-533-1851. Otra cosa, les preguntaba también por su posición frente a Asia, y me decía Mariam que ella mantenía la prudencia con China, pero que veía oportunidad en el mercado de la India. ¿Qué opinión tenéis vosotros con China después de los datos decepcionantes ayer de PIB? ¿Y qué opinión tenéis también de otros mercados como India o como Rusia, que he visto que en el año lleva un 35%?
Totalmente. Bueno, muy, muy relacionado con el tema del petróleo. Al final, bueno, dejando Rusia de lado, nosotros lo que recomendamos es, dentro de las carteras de renta variable, tener fondos de renta variable asiática. Renta variable asiática, ¿de qué estamos hablando? Fundamentalmente China, suelen tener un sesgo hacia China, pero también suelen tener un peso muy importante en India, que si vemos la evolución de la renta variable india en los últimos años, ha sido espectacular, ¿no? Entonces, bueno, al final estamos en un entorno en el que, bueno, hay muchas dudas respecto a China. Bueno, parece que hay una debilidad importante o una posible crisis de crédito. Y bueno, pues ofrecer esa prudencia, yo creo que es lo crítico. Entrando un poco al detalle, ¿qué reflexión le haría yo al inversor? Si decide tener renta variable asiática, que lógicamente tiene un peso importante hacia China, debería ver que los fondos en los que está posicionado tienen poca exposición o ninguna a la economía más doméstica, ¿no? Sobre todo a tema inmobiliario. Entonces, nosotros en ese caso concreto hemos hablado de mira de sector líder. Bueno, pues es un fondo que dentro de la cartera tiene muy poca exposición al tema inmobiliario, al tema bancario, que lógicamente en un escenario de recesión en China, que probablemente llevaría a la economía global a un entorno de menor crecimiento, por no hablar de recesión, pues es lo que hay que buscar si queremos estar posicionados, si queremos evitar China, pues una manera de hacerlo es pues directamente a través de India, pero preferimos fondos de renta variable global asiática.
Y por ejemplo Rusia, eso es demasiado.
Es demasiado, bueno, en términos de valoración siempre es un mercado que ha estado muy barato.
¿Mucho riesgo para la cartera o...?
Yo creo que debería tener un peso muy limitado y, bueno, fundamentalmente por factores como el petróleo es los que se ha visto impulsado. Creemos que no tiene sentido hacer una apuesta geográfica o por lo menos nosotros no lo vemos, y si lo jugamos lo hacemos a través de un fondo que decida asignar una parte a renta variable rusa.
¿Cómo construís las carteras? ¿Cómo es el proceso en Cobalto Inversiones?
Pues fundamentalmente lo que hemos visto en los últimos años es que cada vez tenemos que tener un número de clases de activo lo más amplio posible, ¿vale? Tenemos que incorporar, no podemos hacer construir carteras como se construyen tradicionalmente en entidades financieras. Básicamente, si tú eres un cliente arriesgado, tienes mucha bolsa, y si eres un cliente conservador, tienes poca bolsa y bonos muy conservadores. Pensamos que hay que ir un paso más allá, hay que incluir muchos más activos o clases de activos, sobre todo en la parte de economía real, que en los últimos años cada vez hemos incluido más temas de infraestructuras, inmobiliario, capital riesgo, venture capital, es decir, activos que realmente generen un nivel de descorrelación muy alto y, con independencia de que lo hagan, de lo que hagan los mercados tradicionales, puedan generar retornos o tengan fuentes de retorno alternativas. Es un poco el secreto o la forma que nos permite, sobre todo, no estar pendiente de tener que hacer lo que llaman un market timing, es decir, decidir en momentos como el actual, oye, entro, salgo, que son decisiones al final extremadamente complejas, que tienen un fundamento, pero que es muy difícil de acertar, ¿no?
Uh-huh. Voy a ir ya con las primeras cuestiones y empiezo por una notita de audio.
Buenos días. Para el gestor, ¿qué le parece invertir en un fondo mixto de renta fija sostenible y otro de pequeñas compañías del Santander? Gracias.
Vale, empezamos por el de pequeñas compañías del Santander. Al final lo que tiene que entender el inversor cuando invierte en un fondo de... Seguimos con cómo hemos empezado, con las pequeñas compañías. Yo, por ejemplo, la experiencia que tuve gestionando fondos de renta variable de pequeñas empresas, hay que pensar que cuando entramos en una compañía y damos una orden, por ejemplo, un gestor quiere comprar 8 millones de euros de una compañía de pequeño tamaño cotizada en España. Pues a lo mejor 8 millones de euros es la cotización de 2 semanas, ¿no? Entonces, son valores con muy poco volumen, vamos a decir, y si nos vamos a un fondo como el de Santander, que tiene 1,000 y pico millones, pues podéis imaginar el problema, ¿no? Entonces, nosotros uno de los filtros que aplicamos siempre que elegimos fondos de pequeñas empresas es el tema del tamaño. Generalmente, un fondo de pequeñas empresas que tiene más de 500 millones ya tiene problemas operacionalmente para comprar y vender esos valores. Por tanto, small cap sí, pero yo creo que un fondo de tal tamaño como el que ha comentado la oyente, pues no tiene sentido. Y luego el fondo de renta fija mixta sostenible, lo sostenible que también está de moda como las tendencias, lo sostenible ha venido seguro para quedarse, pues bueno, pues puede ser un buen complemento, ¿no?
¿Tú cuando construyes las carteras, haces que todos o buscas siempre productos que tengan o estén gestionados con un enfoque ESG? ¿Para ti eso es prioritario?
Eso no solamente es un tema prioritario, sino es un tema obligatorio. Es decir, el tema dentro de poco, bueno, no solamente a nivel del mundo fondos de inversión, que ya exigen todos los reguladores etiquetarlo, si cumplen o no esos criterios o en qué grado, sino desde el punto de vista del asesor financiero, dentro de nada vamos a tener que reportar a nuestros clientes cómo de ASG son sus carteras, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que eso es un criterio, un filtro muy importante, y lo que estamos... No es una moda, o sea, igual que hay otras cosas que son una moda y hay que decirlo, esto no es una moda, viene para quedarse, y cada vez ya los propios reguladores se está imponiendo, ¿no?
Y luego, las carteras más defensivas, ¿qué incluyes en una cartera defensiva? En una cartera que tengamos como objetivo mantener el patrimonio y preservar patrimonio y lograr batir a la inflación.
Vale.
¿Qué tipo de vehículos o qué tipo de productos? ¿Tienes que tener algo de renta variable sí o sí si quieres batir a la inflación?
Yo creo que estructuralmente siempre hay que tener algo de renta variable.
¿Aunque
de
seas muy conservador?
Estructural, aunque seas muy conservador, creo que hay que asumir determinados momentos de volatilidad o mirar hacia otro lado, por decirlo de alguna manera. y hay que tener una posición estructural. Lógicamente, una cartera, nosotros llamaríamos una cartera equilibrada, es decir, que tiene muchos tipos de clases de activo, pues en la parte de renta variable pues no debería pesar más de un 20, un 25, ¿no? Lo bueno que tiene tener un amplio abanico de instrumentos de inversión es que, por ejemplo, para un cliente moderado o conservador, dentro de la parte de renta variable, aparte de limitar el peso, siempre podemos pues incluir fondos más conservadores. La parte más extrema, por ejemplo, si vamos a invertir en small caps de Asia emergente, pues eso sería lo más volátil que podemos encontrar. Pero también tenemos fondos de renta variable global, mucho más conservadores. Por ejemplo, hablábamos de fondos como Veritas Global, Cante USA. Podemos recurrir a un ETF de mínima varianza, un fondo de mínima varianza o compañías de calidad de alta rentabilidad por dividendo que tienen un comportamiento mucho más mayor, mucho más conservador, y podrían ser una forma para construir una cartera más conservadora, ¿no?
¿Los ETFs los utilizáis más para los fondos que son, como digo yo, satélite, o también lo podéis utilizar para los fondos core de la cartera?
Sobre todo lo utilizamos para fondos core, lo que nos gusta. Sí.
Y luego, gestión activa también incorporáis, pero para fondos más satélite.
Exactamente, la gestión activa la hacemos para fondos. Vuelvo a la temática, por ejemplo, en el mundo de small caps, donde hay más posibilidad de batir a los índices porque hay menos competencias, son en mercados más ineficientes, ahí acudimos a fondos de gestión activa. Y en todo caso también reflejar que desde el punto de vista del asesor financiero también hay capacidad de incluir fondos con clases limpias, institucionales, y que lógicamente tienen comisiones tan bajas que te da igual estar en el fondo de gestión activa que en el fondo de gestión pasiva. La diferencia es tan pequeña que dices, oye, siempre por pagar 15 puntos básicos más prefiero estar en un buen fondo de gestión activa que en un momento dado, si lo hace bien, me va a permitir despegarme de los índices, ¿no?
Vale, por aclarar algunos términos, porque luego dicen que empezamos a hablar con palabrejos y que no lo contamos y que damos cosas por hechas. Gestión pasiva y gestión activa, ¿cuál es la diferencia y cuáles son las bondades de cada una de ellas? Porque entiendo que no están enfrentadas, que uno puede tener en cartera y debe tener en cartera, además de las dos partes, igual que cuando uno come proteínas, hidratos de carbono, y tiene que haber un poquito de todo, ¿no?
Perfecto, ¿no? Y además la gestión activa tiene muchos problemas. Y ahora los vamos a comentar. Básicamente, la gestión activa lo que hace el gestor es batir el índice de referencia que tiene, ¿vale? Y el fondo de gestión pasiva tiene unas comisiones extremadamente bajas y lo que hace es replicar exactamente el índice de referencia. ¿Qué pasa? Hay mercados que son totalmente eficientes y mercados ineficientes. Si nos vamos al mercado de Estados Unidos de acciones de grandes empresas, Standard & Poor's 500 es un mercado súper eficiente. Es decir, tú te metes dentro de cada compañía. Las principales casas de análisis casi todas cubren la mayor parte de los valores y la información es transparente, ¿vale? Eso se llama un mercado eficiente y, por tanto, hay poca posibilidad de arbitrar o de generar un extra de rentabilidad. Ahí tiene todo el sentido el ETF. En el caso de pequeñas empresas europeas, por ejemplo, alguien que está entrando en pequeñas empresas de pequeña capitalización, pues lógicamente cuando empiezas a analizar las compañías que tienen cartera, pues hay compañías inclusive que no están cubiertas por ninguna casa de análisis, o si hablas con la casa de análisis está malamente cubierta, ¿no? Ahí se genera una oportunidad, un extra de rentabilidad, y tiene sentido acudir a un fondo de gestión activa. Al final hay que mirar el tema del coste, pero creo que es un error construir solamente carteras porque el coste sea extremadamente bajo si tienes posibilidades de incluir producto de alto valor añadido.
Muy bien.
¿No?
Diego González, socio director de Cobalto Inversiones EAFI. Un placer.
Muchas
muchísimas gracias.
Igualmente.
Gracias por venir a los estudios.
Buen día.
Y hasta pronto. Cuídate. Adiós.